son las 6:35 de la tarde y ya tengo sentado junto a mí al doctor John Monsalvo. Muy buenas tardes, John.
Hola, muy buenas tardes, Ira.
Bienvenido a Gente en Hijao, como cada lunes, para tratar esas enfermedades que conocemos un poquito menos, que nos pillan un poco más lejos. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio López, que es portavoz de NACH, Asociación de Enfermedades Neurodegenerativas por Acumulación Cerebral de Hierro. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes, Sira. Buenas tardes, doctor Monsalvo.
Buenas.
Vamos a empezar, si os parece, por saber qué es exactamente esto de la neurodegeneración con acumulación cerebral de hierro. ¿Qué efectos produce, doctor?
Vale, su nombre lo dice, es el hierro acumulado sobre todo en ganglios basales a nivel del cerebro, que puede ser por múltiples causas, pero casi todas genéticas, en la que el hierro puede hacer un efecto tóxico a nivel del sistema nervioso y eso traducirse en múltiples tipos de síntomas. Es decir, pueden empezar con problemas motores, como también problemas de demencia, problemas a nivel de conciencia, y que, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, puede aparecer desde edades muy tempranas. Uh-huh. Y lo curioso o lo llamativo de esta enfermedad es, o lo particular de esta enfermedad, es que desde esas que se pueden solapar con otras enfermedades y que es de difícil diagnóstico, sobre todo para el médico de atención primaria, y que desafortunadamente tiene que pasar a un nivel superior para llegar a hacer el diagnóstico.
¿Cómo suele producirse este diagnóstico que nos dices ya de primera mano, que no suele ser sencillo?
Como te decía, todo depende de la clínica que va dando el paciente, pero el paciente por lo general empieza con movimientos espásticos. Es muy variada la manifestación de la enfermedad. No, uh-huh. No todos tienen un patrón característico, pero sí es cierto que todos van de la mano de problemas en los movimientos musculares. Puede empezar desde calambres hasta convulsiones. También hay cambios en el estado de conciencia del paciente. Todo aquello que involucre el sistema nervioso central y sus manifestaciones a nivel motor o sensitivo. Uh-huh. De allí que para el médico de atención primaria es muy difícil, simplemente puede guiarse al nivel de que sea algo neurodegenerativo, pero ponerle etiqueta, nombre y apellido es la parte más complicada en este tipo de enfermedades que tratamos aquí, y desafortunadamente tiene que pasar a un nivel superior para llegar a ese diagnóstico, y aún así tardan mucho los especialistas, dependiendo del medio en el que se encuentren y los recursos con que cuenten, uh-huh, para llegar a hacer un diagnóstico.
Antonio, en tu caso, además de portavoz de NACH, eres paciente de esta enfermedad que estamos comentando esta tarde. ¿Fue difícil tu diagnóstico?
Bueno, yo no soy paciente. Ah. Sí que soy padre de una paciente.
Bien, disculpa.
Y no hay problema. Pero bueno, en el caso de mi hija, sí que tuvimos la suerte de que el diagnóstico fue relativamente rápido, porque de este grupo de enfermedades, uh-huh, digo bien, es un grupo de enfermedades que tienen como denominador común, como bien ha dicho el doctor, pues que se producen acumulaciones, exceso en el cerebro. El grupo que le diagnosticaron a mi hija, que es el que mayor prevalencia tiene, que se llama, uh-huh, déficit de pantotenato-kinasa asociado a neurodegeneración, tiene una más fácil diagnóstico, porque a la hora de practicar la resonancia magnética pues da un signo muy muy típico que los radiólogos pues califican como signo de ojo de tigre. Uh-huh. Y bueno, pues son unos depósitos de hierro, pues eso, que evocan a los ojos del tigre, ¿no? Por eso se llama así. Y es una imagenología muy muy típica que lleva rápidamente al diagnóstico. Pero en el resto de los casos es bastante complejo, como bien indicaba el doctor. O sea, que en este sentido, dentro de lo malo, digamos que fuimos afortunados porque desde el principio tuvimos un diagnóstico claro y cierto.
¿Se le diagnosticó una edad temprana, como apuntaba el doctor John Monsalvo?
Pues sí, se le diagnosticó con 10 años. Uh-huh. Una niña absolutamente normal. Partimos de la base de eso, de que son niños normales, no tienen ningún problema aparente. Y en un momento determinado de su vida, pues ella comenzó a tener problemas para sujetar el bolígrafo, simplemente lo sujetaba de una forma extraña. Y eso fue lo que llevó a, pues eso, a visitar al neurólogo y a un diagnóstico rápido. Sí.
Doctor, ¿qué ventajas tiene un diagnóstico temprano en este tipo de enfermedades, como en el caso de la hija de Antonio?
Muchísimas ventajas, teniendo en cuenta que, aunque el pronóstico no es el ideal, porque hay que decir las cosas, es una enfermedad bastante dura en el sentido en que afecta la calidad de vida del paciente, sí es cierto que se puede preparar al paciente o a los familiares o al entorno para lo que puede venir y preparar su cuerpo, es decir, fortalecer musculatura, por ejemplo, lo que es la fisioterapia. Siempre hablamos en este tipo de enfermedades de enfoque multidisciplinar, es decir, desde psicólogos hasta nutricionistas. Lo importante es que el paciente, por lo menos, retrase los efectos de la enfermedad, y un diagnóstico temprano, pues, por lo menos nos da luces para enfocarnos en fortalecimiento muscular, utilizar quelantes, hacer control de hierro, tratar de disminuir el consumo. Es como tan interesante tener un buen diagnóstico, porque por lo menos tienes herramientas con las que hacer cosas. Sí. Muchos de los pacientes, cuando ya llegan, ya vienen con un deterioro bastante avanzado de la enfermedad, y es más difícil hacer revertir esos efectos. Yo creo que es importantísimo, y bueno, no todo el mundo tiene acceso rápido a una resonancia magnética, aunque, como decía Antonio, los ojos de tigre, por ejemplo, en medicina hay un término que se llama patognomónico, y es que es como de libro clásico. Y desafortunadamente no todos los médicos de atención primaria se acuerdan de aquel momento en que le dijeron ojos de tigre cuando hicieron el examen. Entonces yo creo que más que contar con ayuda diagnóstica, sería bueno, como siempre lo digo aquí, que estas asociaciones nos hicieran este tipo de retroalimentación, porque son ellas las que se encargan de recordarle a los médicos de atención primaria que existen estas patologías. Muchas veces, por simple estadística y epidemiología, los médicos descartamos cosas porque nos vamos a lo más común y empezamos a tratar cualquier espasmo muscular como algo no necesariamente neurodegenerativo. También es cierto que en el caso, por lo menos, de esta chica, no se le venía a la mente que en una niña tan joven hay una enfermedad neurodegenerativa. Como su nombre dice degenerativo, siempre lo asociamos con personas mayores. Y yo creo que esto sería, a todas luces, como lo más indicador de que sería una patología del tipo de estas de acumulación de hierro. También me gustaría aclarar, la gente cuando ve una analítica no vaya a pensar ahora que el hierro per se es tóxico. Hay que tener en cuenta que hay ferritina, que la hemoglobina nos da un indicador de cómo están las concentraciones de hierro, y no quiero que un paciente que ahora que vea en la analítica hierro piense que es tóxico, aunque niveles elevados de hierro obviamente pueden tener consecuencias como esta, y no necesariamente una enfermedad neurodegenerativa, y eso sería, estaríamos hablando de toxicidad por hierro.
O sea, unos niveles de hierro normales es bueno, unos niveles de hierro fuera de los límites podrían empezar a ser preocupantes, habría que mirarlo.
Sí, pero sin alarmismo, no necesariamente estaríamos hablando
de esto en concreto. Antonio, ¿cómo se afecta, cómo le afecta a tu hija día a día esta enfermedad? ¿Qué dificultades se encuentra, bueno, pues que no se encuentra otra persona?
Bueno, pues este es un grupo de enfermedades que está estrechamente ligado con los trastornos del movimiento y por tanto, pues ya con este matiz ya nos podemos hacer una idea del alcance, ¿no? Pues desde caminar hasta ser capaz de, en algunos casos, controlar algunos movimientos, masticar, tragar, mantener la mirada en un punto concreto, ciertos movimientos convulsivos. En fin, pues todo un cuadro, y eso sí, a nivel cognitivo, perfectamente.
Ah, maravilloso. ¿Algún tratamiento en particular están llevando con ella? Porque tengo entendido que hay ciertas restricciones, aparte de los quelantes y uno que otro medicamento.
Bueno, para este grupo de enfermedades, pantotenato espinal asociado con neurodegeneración, desde la asociación hemos decidido dar un paso poco más allá que el tradicional, y hace un par de años comenzamos a financiar un proyecto de investigación que se llama Brain Cure. En este proyecto, lo que se pretende, este proyecto se está desarrollando en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, y lo que pretende es buscar tratamientos a través de fármacos que ya están en el mercado y que permitan ahorrar el tiempo y el coste que tendría el desarrollo de un nuevo fármaco mediante una metodología que recientemente han patentado y que lo que permite es identificar qué fármaco puede ser potencialmente terapéutico para cada uno de los pacientes. Entonces, sí, pues hay tres pacientes, uno de ellos es mi hija, que está bajo tratamiento experimental, o mejor dicho, en tratamiento experimental bajo uso compasivo, con uno de estos fármacos. Al margen de esto, que es un poco novedoso dentro del mundo de las enfermedades neurodegenerativas por acumulación cerebral de hierro, pues están los tratamientos típicos, como relajantes musculares, antiespasmos y tal, tipo Artane, tipo Ribotril, baclofeno, y ya en casos más avanzados, electroestimulación cerebral profunda.
Sí, porque la idea es tratar desde el punto de vista sintomático, por ahora, con lo que hay, tratar desde el punto de vista sintomático al paciente. Ahora, es muy interesante, haciendo un paréntesis, lo que está diciendo es, con las herramientas que hay, se pueden hacer enfoques terapéuticos, es decir, con la medicación que hay, que la gente se queja mucho de que las enfermedades raras no se invierten mucho en investigación, y uno se puede imaginar que es que no se están generando nuevos conocimientos. Realmente es que, por simple sentido común, también se puede buscar dentro de las herramientas que tenemos que podemos hacer. Y no sé en este caso qué medicamentos estarían utilizando, pero ejemplos clásicos están desde la aspirina, que casi estuvo a punto de salir porque generaba hemorragias, al final lo terminaron utilizando como anticoagulante, o el Viagra terminó utilizándose para otros menesteres, y eran medicamentos que existían y que se utilizaban para otras funciones.
Al final consiste, entiendo, en seguir investigando un poco sobre lo que ya se conoce.
Exacto, o con las herramientas que tenemos, ver qué podemos solucionar.
Antonio, si te parece, antes de despedirte, me gustaría que hicieses un llamamiento, que nos contases un poquito la importancia que tienen asociaciones como ENACH, como la que tú, a la que tú perteneces.
Pues para enfermedades de baja prevalencia, como las nuestras, es muy importante la existencia de una asociación, porque cuando se le diagnostica a un paciente, normalmente la familia del paciente comienza una búsqueda intensiva, ¿no? Y como no existe un registro como tal, en donde se pueda ver cuántos pacientes hay y todo esto, pues al final uno recurre a Internet, ¿no? Voy a buscar en Internet a ver qué es lo que encuentro y a ver si hay alguien que me pueda ayudar, porque de repente, ante un diagnóstico tan demoledor, lo primero que busca alguien es eso, encontrar otros iguales, ¿no? Entonces, el hecho de que exista una asociación que te permita orientarte, ya no solamente con los conocimientos que el propio médico te pueda decir, que estarán estupendo seguramente, pero probablemente, por ejemplo, en el caso de nuestra asociación, tenemos un comité médico científico asesor que no solamente asesora a los pacientes, sino que también está para asesorar a los propios profesionales de la salud, ¿no? Porque tienen un profundo conocimiento ya sobre este grupo de enfermedades y pueden ayudar mucho más rápido al médico, que pues tiene un volumen de visitas diarias enorme y tendría que estudiar e investigar mucho sobre la enfermedad para poder dar las mejores prácticas a los pacientes, ¿no? Entonces, yo creemos que es sumamente importante la existencia de una asociación para esto, o sea, para brindar apoyo, número uno, apoyo tanto a investigar, a médicos como a familiares, y número dos, para intentar buscar soluciones.
Y a otras asociaciones que también estén empezando, porque a veces hay otras patologías que no tienen la red que al parecer tienen ustedes, porque hay gente que tiene más limitaciones o zonas donde no hay posibilidad de acceder a, por lo menos lo que estás diciendo, un comité científico que les pueda orientar. Sería muy bueno también eso.
Exacto.
Pues muchísimas gracias, Antonio López, por explicarnos un poco cómo afecta esta enfermedad neurodegenerativa por acumulación cerebral de hierro, cómo afecta en el día a día, que al final quizá es una parte que a la que tenemos un acceso mucho más difícil al conocer estas realidades.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.